I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see.
Esta semana en Málaga se cuida queremos hablar de una afección que en muchos casos es considerada como emergencia quirúrgica. Hablamos de la obstrucción intestinal, pero ¿cuáles son sus síntomas? ¿Podemos evitarla? Bueno, pues para arrojarnos luz sobre estas y otras cuestiones, damos la bienvenida al jefe de la unidad del Servicio de Cirugía de Hospital Quirón Málaga y director del Instituto Quirúrgico de Andalucía, el doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes, Andrés.
Doctor, ¿qué es una obstrucción intestinal? ¿Y qué la causa?
Pues mira, Andrés, una obstrucción intestinal no es ni más ni menos que una interrupción de lo que es el flujo de la corriente digestiva a cualquiera de los niveles que tenemos en el aparato digestivo, que como bien sabemos, pues está compuesto pues desde la boca hasta el ano, tenemos el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. Pues básicamente es el intestino delgado y en el grueso en el que se producen el 95% de las obstrucciones. Y a esos niveles, no olvidemos que el intestino no es ni más ni menos, pues, que es como una manguera, la que empieza en una zona, que es la boca, y termina en otra, que es en el ano, pues algún nivel de esa manguera, para que nos hagamos una idea, se obstruye el flujo, que se llama obstrucción. Y en ese momento que se obstruye el flujo, pues las corrientes digestivas, las secreciones, los alimentos no pueden progresar y se produce la obstrucción intestinal.
Un tapón.
Un tapón, efectivamente.
Prácticamente. Doctor, ¿suele darse con frecuencia? ¿Es algo que por lo que los pacientes acuden al hospital?
Es una cosa relativamente frecuente. Constituye el 25% de los motivos de consulta en urgencias que vemos los cirujanos, y es una cosa que para el cirujano es el pan nuestro de cada día. Sí.
Y ahora me pregunto yo, estamos hablando de obstrucción intestinal con el doctor César Ramírez. Doctor, ¿existen ciertos factores de riesgo?
Pues mira, factores de riesgo conocidos como tales, solo hay uno. Y es curiosamente el hecho de estar previamente operado de algo. Uh-huh. Es decir, para nosotros un paciente que viene con una obstrucción intestinal y que no está operado previamente de nada, en la mayoría de los casos va a ser sinónimo de que tiene un padecimiento que va a haber que operar, con casi toda seguridad. Sin embargo, si el paciente está operado de algo previamente, al estar operado de algo previamente dentro del abdomen, se crean unas adherencias que técnicamente se llaman bridas, y esas adherencias a medio o largo plazo pueden provocar una obstrucción intestinal, y de hecho es la causa más frecuente de obstrucción del intestino delgado, lo que son las adherencias. Estas adherencias tienen la particularidad de que provocan cuadros de obstrucción intestinal que la mayoría de las veces se pueden resolver sin tener que operar al paciente, es decir, con tratamiento conservador, que se llama.
Bueno, tratamiento conservador, por eso precisamente le quiero preguntar ahora, porque claro, una vez que llega un paciente a vuestra consulta con la obstrucción intestinal, existen varias posibilidades para tratarlo. ¿A qué nos referimos, doctor? Sobre todo también, para que lo entienda yo y lo entiendan los oyentes, a un tratamiento conservador.
El tratamiento conservador de entrada consiste en, primero, como el paciente al tener una obstrucción, las secreciones no pueden progresar y viene casi siempre vomitando, que el vómito es un síntoma príncipe y de los más importantes del paciente con obstrucción, lo primero, poner al paciente una sondita por la nariz, una sondita por la nariz que se localiza en el estómago o en el principio del intestino delgado, para que todas las secreciones que van viniendo para arriba puedan salir para afuera de una manera controlada y el paciente no tenga que estar vomitando. Eso es lo primero de todo. Luego, como el paciente con obstrucción expulsa mucho con el vómito y retiene mucha secreción, estos pacientes vienen casi siempre deshidratados. Hay que ponerle inmediatamente suero y ponerle una cantidad de suero y de volumen en la sangre adecuado para que puedan sus funciones vitales, sobre todo el riñón, no repercutirse y funcionar. Y tercero, una vez que al paciente lo tenemos estabilizado, hay que diagnosticar la causa. Para eso disponemos siempre de un periodo de 24-48 horas y hoy en día, pues con un escáner, con un TAC, TAC y escáner es lo mismo, como hemos dicho otras veces, que es la prueba más usada y que más se debe usar en la urgencia para el diagnóstico de una obstrucción, van a quedar casi todas diagnosticadas.
Y una pregunta, doctor, dijo antes que desde que ingerimos hasta que es expulsada por el ano, es una obstrucción que se puede producir en cualquier sitio. ¿Depende la gravedad de la obstrucción también dependiendo del sitio donde se produzca?
Absolutamente, Andrés. Las obstrucciones de intestino grueso o de colon son las más graves de todas las que hay. Son las más graves porque son las que potencialmente pueden provocar la consecuencia más grave a su vez que puede tener una obstrucción intestinal, que es la perforación del intestino. ¿Vale? El colon, cuando se obstruye, se dilata muchísimo, puede llegar a perforarse y producir una peritonitis, y es una cosa gravísima. Las obstrucciones de colon hay que intentar solucionarlas siempre en las primeras 12-16 horas desde que el paciente consulta. ¿Vale? Y estas soluciones siempre, clásicamente, han sido quirúrgicas, es decir, llevar al paciente al quirófano de forma inmediata. Hoy en día disponemos de algunas alternativas, como pueden ser la colocación de prótesis, por ejemplo, pues que permiten solucionar la obstrucción de forma temporal y que el paciente se opere de forma diferida, es decir, más adelante, en una situación que ya no es de urgencia.
Bueno, pues es un placer siempre charlar con el doctor César Ramírez. Yo la verdad es que estaría muchos minutos más con él, pero tenemos que poner el punto y seguido. Nuestro Rincón de los Expertos en Málaga se cuida en este viernes. Doctor, muchísimas gracias una vez más por su tiempo y por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros y buenas tardes a todos los oyentes, Andrés.